Buenas tardes a todos ustedes. Soy Antonio Moreno y primero que nada quiero agradecer a las personas que me invitaron a participar en esta actividad de reconocimiento a la trayectoria de Enrique Cortázar como poeta y promotor cultural. Me honra bastante tener la oportunidad de expresar algunos breves comentarios sobre su poesía. En segundo lugar, para darle un poco de contexto musical a esta actividad, quiero evocar las fanfarrias de Jean-Baptiste Lully en honor al homenajeado. Había preparado un mapa a partir de reacciones e ideas de aquellos poemarios de Enrique Cortázar que yo he leído y de los cuales, desafortunadamente, durante muchos años, han estado allí como en un limbo, esperando despertar el interés de los estudiosos y críticos de la poesía mexicana. Nadie duda de la eficacia de Enrique Cortázar como promotor cultural, que por esa labor una calle, una plaza, un premio literario o una librería debería de llevar su nombre. Fue parte de mi formación como lector haber asistido a las charlas impartidas por José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, entre muchos otros. Salía de ellas con más ánimo para seguir leyendo. Volviendo al punto central de esta breve intervención, Enrique Cortázar es un poeta de primera calidad. Ese mapa de ideas organizado al calor de la relectura, como dije antes, lo titulé tentativamente El último de los mohicanos. Enrique Cortázar es uno de ellos. Quedan pocos ya, como si fuesen parte de un culto o de una secta de predicadores anónimos que ofrecen placebos para alcanzar el tercer cielo. Y ese perfume penetrante del hipismo, del flower power, el rock galáctico, las agresivas poses de la contracultura, la psicodelia, el amor y paz, lo delata. Debería de ser una actividad más común la de expresar reconocimientos, tan sencillo como quitarse el sombrero en señal de admiración. Lo digo con toda la sutileza del caso porque de algún modo tiene que ver con las vanidades de toda clase. Coincido con lo que dice cierto autor español, que los escritores, no quiero generalizar tampoco, a cierta edad experimentan serias dificultades para admirar la obra ajena. Esa actitud se le conoce como la del síndrome del agravio comparativo. En todo caso, por eso de los temores, en lugar de síndrome, podemos decir el desmedido entusiasmo competitivo. De aquella inolvidable reunión de lectores que toman lugar en la primera parte del Quijote para decidir qué pasará con la biblioteca de Alonso Quijano, en la que el cura propone que los libros de poesía son de entretenimiento sin perjuicio de terceros, y la sobrina de aquel advierte que ser poeta es una enfermedad incurable y pegadiza. Replantemos y armonicemos con la idea de que los buenos poetas son capaces, en momentos de tinieblas, de mostrarnos un sendero para reapropiarnos de nuestra sensibilidad y de las capacidades sensoriales. Esa buena poesía, o incluso aquella que llamamos mala poesía, permite al lector modular la realidad, dosificar el dolor ante lo contingente y arbitrario, y como un efecto homeopático, boquiabiertos, ser espectadores de nuestro propio goce. Otras cosas y el otoño, publicado en 1979, es el segundo libro de Enrique Cortázar que mejor expone las herramientas iniciales de su poética. Se decanta por las técnicas de descripción, la voz poética acentúa valores esenciales como la sensibilidad y el conocimiento de la vida. Y debido a este rasgo, lo revelado por esa voz es sutil y profundo. Para simplificar los otros recursos, su poética está basada en compensaciones y antinomias, de modo que metáfora y sinestesia proyectan la anhelada imagen del poema. Este libro reúne poco más de 60 poemas que escribió en su autoexilio cultural y académico entre Boston y Cambridge, de 1976 a 1977. Da la impresión de que Cortázar quiere contagiarnos de su euforia, de sus lecturas, de compartir sus aventuras culturales. El lector no puede pasar por alto las dedicatorias de los poemas a Octavio Paz, que fue su profesor, a Monsiváis, a sus amigos, a sus familiares, a sus musas. El joven Cortázar de aquel entonces deja en algunos poemas marcas de las lecturas del momento. Aunque no revela los nombres de los poetas, el lector puede deducir esas influencias. Desde que falleció Rubén Darío, quien además de cantante fue nuestro más sobresaliente importador de Oriente, seguido de José Juan Tablada, los poetas ya no cantan, filosofan, construyen en el transcurrir de un día pequeños universos y hablan en voz baja cuando describen y dibujan paisajes. La brevedad de los poemas de Cortázar forma parte de un rasgo de la poesía contemporánea, al igual que un advertido tono que va de lo confesional a lo conversacional, con el que la voz poética comparte imágenes de las que se perciben vínculos sólidos con la naturaleza, emociones asociadas al terruño, a la infancia, a ciertas sombras entrañables, a la luz cegadora del amor, a la percepción demoledora del tiempo, a estados de ánimo propicios para la congoja, sin pasar por alto el autorreflexivo y autoconsciente ejercicio de la escritura. La poesía de Enrique Cortázar plantea la vida como el resultado de una serie de fragmentos. Los poemas de Otras cosas y el otoño insinúan derrotas, resignaciones, epifanías, conjeturas, en imágenes cargadas de emociones. Voy a concluir con una de estas imágenes que es digna de ser recordada y memorizada por los lectores, por su plasticidad y porque cala hondo. La soledad llega, ruido de mariposas. Enhorabuena, Enrique Cortázar, por este homenaje. Muchas gracias.